¿De qué le sirve a la gente saber cómo funcionan y qué tanto funcionan las pruebas diagnósticas de este virus? No está de más recordarle a la gente la motivación detrás de este podcast, y es que consideramos que la mejor manera de enfrentar esta situación es sin miedo y por eso queremos aminorarlo. Los medios de comunicación masivos entrevistan a políticos muy importantes y les dan la plataforma para que, por un lado, digan lo maravillosas que son sus medidas y las cantidades de vidas que han salvado, y por el otro, inflen datos sobre el coronavirus para que la gente siga asustada y siga haciéndoles caso.
El ministro explicó en qué consiste la prueba rápida para la detección de anticuerpos.
Esa prueba se hace en el ámbito del hospital, en el ámbito de un servicio ambulatorio. Simplemente se toma un kit que es muy parecido a lo que puede ser una prueba de embarazo, y se toma una muestra y la misma persona o el médico tratante puede ver si es positivo o no es positivo.
Bueno, desde que empezó esta pandemia hemos escuchado en las noticias repetidamente acerca de las pruebas diagnósticas disponibles para detectar el SARS-CoV-2. Hay que aclarar que ese es el nombre del virus que produce la enfermedad denominada COVID-19. Creo que se puede decir que todos estamos un poco confundidos con esto y también estamos confundidos acerca de la capacidad de las pruebas para decirnos si ya tuvimos la infección o no y, en general, qué es lo que nos dicen estas pruebas. Una de las pruebas es la famosa PCR, que es la que se hace obteniendo una muestra de células con un hisopo parecido al que usamos para limpiarnos las orejas, aunque no es el mismo. Este hisopo, la gracia es que raspe un poquito de células de la garganta. Esta muestra se estudia y de ahí se pueden obtener resultados sobre si se tiene o no la infección, desde el momento en el que se contrae hasta el momento en el que empiezan a aparecer síntomas.
Las pruebas que detectan el virus o fracciones del mismo se conocen por sus siglas en inglés como PCR o RT-PCR, que quiere decir reacción en cadena de la polimerasa o reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Ese nombre tan complicado simplemente es porque esa es la técnica que se usa para identificar los virus. Estas pruebas ahora están disponibles en una versión más rápida, es decir, permiten obtener un resultado pronto y entonces se llaman PCR en tiempo real. A veces esta prueba es negativa, porque no se obtuvo suficiente material al tomar la muestra o porque había muy pocos virus en ese momento que o ya había pasado la fase inicial de la infección o estaba iniciando. Esto es lo que se conoce como un falso negativo, porque si bien la persona tiene el virus, resulta que la prueba no lo detecta. Esto puede pasar hasta en el 30% de los casos. Por eso se toma la decisión de decir que una persona, así no de positivo, se considera infectada con el SARS-CoV-2 si tiene síntomas y estuvo en contacto cercano en las últimas 2 semanas con una persona a la que sí le resultó positiva la prueba. Esto aun cuando no le haya dado positivo la prueba. Ahora, el segundo tipo de pruebas que lo que nos dicen es si estuvimos en contacto con el virus se llaman pruebas de anticuerpos, también conocidas como serológicas, por lo que se requiere para hacerlas una muestra de suero en sangre. Para explicar mejor esto, es necesario hablar un poquito de qué son los virus y cómo nos infectan. Los virus son microorganismos que, al igual que las bacterias, los parásitos y los hongos, necesitan para sobrevivir estar dentro de las células de otros seres vivos. Los virus respiratorios colonizan las células primero de la garganta y luego pueden invadir los pulmones y otros órganos. Esto se convierte en una especie de lucha entre nuestro cuerpo y ese otro ser extraño que trata de invadirnos. Nos defendemos con lo que se llama el sistema inmunológico, que es un sistema complejo que tiene muchísimas herramientas para luchar y librarnos de agentes extraños que tratan de invadirnos como los virus. Una de estas armas son los anticuerpos o inmunoglobulinas que pueden neutralizar el virus para que no invada nuestras células y se reproduzcan, o pueden marcar ese virus para que otras células también de nuestro sistema inmunológico, llamadas macrófagos, los destruyan. La primera vez que nos infectamos con un determinado virus, por ejemplo, puede tomar unas semanas en que se produzcan anticuerpos específicos para ese mismo bicho. Sin embargo, cada nueva vez que nuestro cuerpo se expone a ese virus, esa memoria que ya tenemos va a reaccionar cada vez más rápido y nos va a proteger de esa nueva invasión. Así es como funcionan las vacunas también. Se ha observado que esta respuesta inmune decae con la edad. Por eso, las personas mayores han tenido una mayor dificultad en crear una respuesta inmune sólida, fuerte, frente al virus que causa la enfermedad COVID-19. El segundo tipo de pruebas, entonces, son las que miden estos anticuerpos o inmunoglobulinas, algunas de las cuales pueden aparecer muy temprano en la infección, tal vez a los 7 o 10 días, y otras en forma más tardía. El sistema inmune también puede reaccionar frente al virus utilizando otras células del sistema, que actúan primero antes de que entren a actuar los anticuerpos. En ese caso, no va a dar tiempo a que estos reaccionen y por lo tanto no se van a elevar los anticuerpos. Hasta ahora solo hay algunos estudios con pocas personas que tratan de determinar cómo es la respuesta inmune al SARS-CoV-2 y se sabe hasta ahora que sí, definitivamente sí hay una elevación de las inmunoglobulinas en la mayoría de los casos. En conclusión, las pruebas ideales para saber si al momento en que hay síntomas la persona tiene el virus y puede contagiar a otros es la PCR, porque cuando las pruebas serológicas o de anticuerpos se vuelven positivas, ya la persona lleva varios días siendo infectante y infectando a otros. Las pruebas ideales para estudiar una población sobre su experiencia con el virus son las pruebas de anticuerpos, también para saber si ya fuimos infectados o no. Tampoco se sabe por cuánto tiempo permanece la memoria que dan las inmunoglobulinas para responder frente a una nueva infección y tampoco se sabe qué tan efectiva sería esa respuesta. Ahora hay múltiples estudios de seguimiento que tratan de responder a esta incógnita. Si bien se ha demostrado que otros coronavirus que llevan circulando mucho tiempo en el mundo y que son los que nos dan estas gripas frecuentes, confieren inmunidad corta hasta máximo por 2 años y por eso nos viven dando gripas, ¿no? La esperanza es que este nuevo coronavirus se comporte de manera similar, lo cual daría una ventana de tiempo en que la población estaría con inmunidad frente a una nueva infección mientras se puede desarrollar una vacuna apropiada.
La realidad es que no se va a saber qué medida es más efectiva frente a otra hasta que no sepamos cómo resulta todo esto en varios meses. En una entrevista el 25 de abril para El Espectador, la epidemióloga Isabel Rodríguez habló sobre la importancia de hacer un estudio de cero prevalencia en Colombia. Este tipo de estudios implicaría tomar una sección grande de la población, una muestra representativa, y hacerles una prueba diagnóstica a todos para ver si han sido infectados o están infectados. De los resultados de esta prueba masiva se podrían extrapolar los datos y obtener lo que la epidemióloga llama un retrato de la infección en una población. Esto fue lo que se hizo hace no mucho en Nueva York, de donde salió la cifra que el 25% aproximadamente de los neoyorquinos había sido infectado ya con el coronavirus.
A partir del 1 de abril, Colombia contará con por lo menos 350.000 pruebas semanales.
Durante 53 días que llevamos de epidemia, en Colombia hemos podido desarrollar desde el instituto cerca de 100.000 muestreos de laboratorio, 100.000 pruebas.
La alcaldesa Claudia López dijo a principios de mayo que se puede contagiar el 70% de la población y morirse una de cada 10 personas infectadas. Eso sería una letalidad del 10%, cosa un poco absurda si pensamos que para el 18 de mayo la OMS estimó una letalidad de 1.04%, luego de que una importante muestra en Islandia arrojara una letalidad en infectados de 0.7%. De ahí podríamos decir que en este momento se estima que se mueran entre 7 a 10 personas de cada 1.000, una cosa muy distinta al descache de la alcaldesa. Y ese tipo de declaraciones son las que difunden nuestros medios y mantienen a buena parte de la población desinformada y asustada. Por favor, mantengámonos informados. He recibido comentarios sugiriendo que cubramos más a profundidad los temas en el podcast, pero es claro que sería imposible cubrirlo todo, y esa no es nuestra intención. Acá intentamos aclarar temas que consideramos cruciales por la desinformación que vemos reflejada en las preocupaciones de gente cercana a nosotros. Por el carácter corto de los episodios, algunos temas quedarán con vacíos, y nosotros esperamos que cada oyente busque responder por otra fuente, ojalá confiable, estos temas, si es que nosotros no logramos cubrirlos más adelante en otro episodio. Así es que, siempre y cuando sembremos la duda optimista, despejemos un poco el miedo y, como dice la cevichica del profesor Superó, bajemos los índices de ignorancia un poquitico, habremos cumplido. Una vez más, gracias por escuchar el Destapabocas. Recuerden que sus dudas son bienvenidas. Las pueden enviar al correo eldestapabocas@gmail.com en forma de mensaje de voz, de audio o por escrito. Hasta la próxima.